Abre tu Biblia en el Salmo 90. El día de hoy estaremos meditando en este salmo, un salmo de Moisés. Algunos consideran este el salmo más antiguo, obviamente, pues si lo escribió Moisés, sin duda es el más antiguo. Y quisiera leerlo completo, orar y luego ir meditando en esto que Dios quiere hablar a nuestras vidas el día de hoy. Por cierto, el día de hoy estamos comenzando un libro nuevo dentro del libro de los Salmos. Este es el libro número 4 y comienza con este salmo, el Salmo 90. Salmo 90 dice así: Oración de Moisés, varón de Dios. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices: Convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debes ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana, sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros y la obra de nuestras manos. Confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo que nos permites pasar meditando en tu palabra y conociéndote un poco más. Señor, usa este texto escrito por Moisés, esta oración, para hablar a nuestras vidas, para darnos la perspectiva correcta acerca de la vida, de nuestro tiempo en esta tierra, y muéstranos cuál es el propósito que tú has puesto en el corazón del hombre, Señor. Revélate a nuestras vidas, Señor. Enséñanos, redargúyenos y corrígenos si es necesario. Instrúyenos en justicia. Usa tu palabra. Hónrala, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, Moisés es mencionado aquí como varón de Dios. Y la historia de Moisés está en el libro de Éxodo, al principio del libro del Éxodo. Moisés sobrevive el infanticidio de Faraón. Faraón manda matar a todo hijo varón judío, pero Moisés es escondido por su mamá y su papá. Dice en Hebreos 11 que por fe lo hicieron. Pero llega el momento en que su mamá lo suelta en el río Nilo dentro de un Moisés, esta canasta que usa. La mamá de Moisés, después se le conoce como un Moisés, la cubre con brea y la suelta en el río Nilo para sorpresa de ella. Y en medio de la historia nos sorprende que la hija de Faraón escucha el llanto de Moisés, bebé, y lo recoge. El cuidado de Dios es increíble porque Dios lo cuida a Moisés siendo un bebé, estando a expensas del río Nilo. ¿Y quién iba a decir que el hombre que Dios usaría para sacar a Israel de la esclavitud sería el hijo que crió la hija de Faraón? A los 40 años, Moisés, después de ser instruido en todas las ciencias de Egipto y toda la enseñanza de los egipcios, Moisés huye y pasa 40 años cuidando las ovejas de su suegro, Jetro, para después pasar 40 años dirigiendo al pueblo de Israel por el desierto. Moisés es el libertador de Israel, aquel que los saca de la tierra de Egipto Bueno, en realidad es Dios el que les redime usando a este hombre, Moisés. Salieron de Egipto, adoraron a Dios y estaban a punto de entrar a la tierra prometida. Y algunos creen que este salmo está escrito después de ese momento en Cades Barnea, en Números 13 y 14, cuando el pueblo, al no creer en lo que Dios les dijo, ir y tomar la tierra de Canaán, dándoles la promesa de que Él quitaría a sus enemigos de su camino. Pero ellos, creyéndole más bien al reporte de 10 de los 12 espías que fueron enviados a la tierra de Canaán para espiar, para conocer la tierra. Estos 10 espías dicen no, o sea, seguir las instrucciones de Dios es ir hacia la muerte. Ahí hay pueblos enormes, gigantescos. Nosotros somos como langostas frente a ellos, como pequeños grillos delante de ellos. Y el pueblo le cree a estos 10 hombres. Y Dios les dice, ok, van a vagar por el desierto hasta que nazca una nueva generación, la cual yo voy a meter a la tierra prometida. Entonces Moisés pasa 40 años no solo dirigiendo y guiando al pueblo, sino 40 años viéndolo morir. Wayne Risby dice que Moisés se pasó 40 años dirigiendo una marcha fúnebre por el desierto. Imagínate 40 años en el desierto, con todo lo que vivir en un desierto significa. Pero además, estar viendo día tras día gente morir en el desierto durante esos 40 años. Este Salmo 90 se puede dividir en dos grandes porciones. Hay una petición en el Salmo que está en el versículo 12, pero del versículo 1 al 11, lo único que hace es preparar el camino, estableciendo el fundamento para entonces presentar esta súplica. La primera parte describe lo frágil y lo breve que es la vida del hombre frente a la eternidad de Dios, para que en la segunda parte veamos una petición. La petición es, enséñame. Ya vamos a llegar a esa porción. Mira lo que dice el Salmo 90, versículo 1 y 2. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Me encanta cómo Moisés comienza diciendo, Señor. Más adelante lo veremos diciendo, oh Jehová. Y al final de este salmo lo veremos diciendo, Jehová, nuestro Dios. La palabra Señor aquí me habla de amo, de dueño. Y Moisés tiene a Dios como eso, como su amo, como su dueño. Pero no solamente así, sino que lo tiene como refugio. Le dice, tú has sido nuestro refugio. La palabra refugio me habla de morada, de casa, de guarida. ¿Dónde estaba Moisés con el pueblo cuando escribe este salmo? En el desierto. Y ahí en el desierto, durante 40 años, Dios fue su refugio. Con todas las dificultades, con un pueblo rebelde y sus necedades. Pero Moisés no solamente está pensando en este tiempo que ha estado en el desierto, porque lo leemos diciendo, tú nos has sido refugio de generación en generación. No solo en el desierto, sino a través de todas las generaciones. ¿En quién está pensando Moisés? Seguramente está pensando en Abraham, en Isaac, en Jacob, en Leví, de la tribu de donde él proviene. Dios ha sido refugio, Dios ha sido morada y casa, Dios ha estado protegiendo a su pueblo durante generaciones. Incluso hasta hoy. Un hombre llamado Giovanni Pico della Mirandola, filósofo italiano, en el Renacimiento, él escribió estas palabras. Dios creó la tierra firme para que la habitaran las bestias del campo, el mar para los peces, el aire para las aves y el cielo para los ángeles. Y todo ello con un propósito, que el hombre, al carecer de morada propia, se viera la obligación de morar en el propio Dios y buscar refugio únicamente en él. Dios creó todas las cosas, pero su morada, la morada del hombre, es Dios. Y ahí es donde debemos de buscar nuestro refugio. Ahí es donde debemos de buscar nuestra casa. Claro que se relaciona con nosotros hoy. En el desierto, Dios es la morada de su pueblo. En nuestra vida, Dios es nuestro refugio, es nuestro hogar. ¿Sabes? La Biblia presenta al creyente como peregrino camino a casa. Un peregrino que va camino al hogar. Ahora, lo acabo de decir, para los creyentes entendemos que somos peregrinos, pero antes no lo sabíamos. Moisés lo aprendió porque Dios se lo enseñó. En el versículo 2, Moisés dice, antes de nacer los montes, antes de que formaras la tierra. Me encanta porque pareciera que dice, aún vamos más atrás, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Dios ha sido Dios desde el principio. Él es el principio y Él es el fin. Pero no solamente Él es Dios, ha sido refugio en todas las épocas, cuidando y preservando. Desde el Edén, desde el momento en que el hombre pecó, Dios hizo una promesa. La simiente de la mujer aplastará la simiente de la serpiente, prometiendo un redentor. Lo puede hacer porque Él es Dios, desde siempre, eterno. ¿Sabes? Pareciera que Moisés quiere dejar en claro esto. Él existe, Dios existe, independientemente de toda su creación. Ahora mira lo que dice los versículos 3 al 6, porque aquí Moisés nos ha pintado esta perspectiva. Dios es eterno. ¿Y el hombre? Mira cómo es el hombre. Verso 3 al 6. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas a los hombres como con torrente de aguas. Son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. El primer versículo que leímos, el verso 3, de repente dices, ¿qué significa esto? Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, hijos de los hombres. En la NTV creo que queda muy claro el significado de este versículo. En la Nueva Traducción Viviente dice, haces que la gente vuelva al polvo con solo decir, vuelve al polvo ustedes mortales. Y es que esta porción presenta esta realidad. Somos mortales. Quebrantar hace referencia a regresar a la tierra. En Génesis 3, Dios le dijo al hombre, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Ahora, hace unos momentos dijimos, no sabíamos esto, que somos peregrinos camino al hogar, que Dios es nuestro hogar y solo somos peregrinos. Moisés lo aprendió, Dios se lo enseñó. Muchos de nosotros no lo sabíamos y lo aprendimos, pero esta realidad de que somos polvo, de que del polvo somos y al polvo volvemos, bueno, esto no es necesario aprenderlo en las páginas de la Biblia, o no es necesario que Dios nos lo enseñe, una simple observación tiene ese efecto, porque evidencia tenemos todos los días. Delante de nuestros ojos, el proceso se repite. Todos los hombres, ricos, nobles, pobres, grandes, famosos, artistas, desconocidos para nosotros, sin importar, vuelven al polvo, mueren, son frágiles. El hombre fue formado del polvo y al final eso es lo que somos, polvos. De hecho, si morimos y nos creman, a nuestros familiares les entregan una bolsa de cenizas. Literalmente es una bolsa de polvo. Nuestra alma reside en ese montón de arcilla y de barro. Esto es algo milagroso. Somos polvo en realidad. Pero Dios nos formó en el vientre de nuestra madre y funcionamos y nuestra alma que es eterna reside en este montón de arcilla. Pero aquí prácticamente Moisés está diciendo, somos frágiles. Si morimos nos convertimos en polvo. En Tesoros de David, un libro escrito por Spurgeon que recopila muchas citas de muchos pastores a través de los años y hombres de Dios. Dice que Agustín de Hipona comparaba la vida del hombre con un vaso de cristal. ¿Cuán frágil es un vaso de cristal? Pero un vaso de cristal lo tenemos y lo preservamos. Y si se cuida celosamente, se guarda y pasa por generaciones. Hay copas, mi esposa tiene una copa que es la que usaron sus papás en sus bodas. Si podemos preservar esa copa de cristal, podría pasar a nuestras hijas y podría pasar a nuestras nietas y nos sobreviviría a nosotros. O sea, Agustín de Hipona comparaba la vida del hombre con un vaso de cristal y al final se preguntaba, creo que sería mejor ser un vaso de cristal en manos de una persona que la cuida celosamente, porque nosotros somos más frágiles que un vaso de cristal. Un vaso de cristal podría sobrevivirnos a nosotros. ¿Qué tan frágiles somos? ¿Qué tan frágil y breve es nuestra vida? Aquí en el verso 4, Moisés dice, 1,000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, como una de las vigilias de la noche. O sea, Dios, para ti, que eres eterno, que eres desde el siglo y hasta el siglo, comparado con el tiempo que nosotros vivimos aquí, para ti, Dios, o sea, ni siquiera los años que nosotros vivimos. Para Dios, dice Moisés, 1,000 años son como unas cuantas horas, una vigilia duraba 4 horas. Para Moisés y el pueblo parecía demasiado tiempo en este desierto. ¿Cuántos años estuvieron en el desierto? 40 años. Pero para Dios no es nada. ¿Qué son 40 años comparado a 1,000 años? Y si 1,000 años para Dios son como unas breves horas, ¿40 años? Entonces Moisés continúa en el verso 5 y dice, el hombre es arrasado como con una corriente de agua. La vida del hombre es como hierba que crece en la mañana y en la tarde se seca. Santiago en su carta, en el capítulo 4, verso 14, dice, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Así es nuestra vida, tan frágil y tan breve. Un día estás y el otro no. Nuestra vida, el hombre, es como un sueño. Que pareciera que de repente despiertas y ya no está aquella persona que amas, aquella persona con la que conviviste, ya no está. Mira lo que dice el verso 7 al 11. Porque con tu furor somos consumidos, y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Moisés en esta porción describe cómo el pueblo de Israel está siendo disciplinado por Dios. 4 décadas, 40 años en el desierto, 4 décadas de pruebas y de tribulación, todo por el pecado de incredulidad. Pudiendo entrar y listo, pero no, ahora estaban ahí. Y Moisés está viendo morir al pueblo. Y está viendo que algunos viven 70 años, algunos quizás viven 80 años, pero mueren. Sus pecados, dice Moisés, estaban a la vista de Dios. Y Dios, siendo un juez justo, su justicia es justa y se manifiesta a través de su ira. Y era evidente. Moisés vivió 120 años. Al principio lo dije. 40 años estuvo siendo cuidado y enseñado por los egipcios. 40 años más estuvo cuidando las ovejas de su suegro. Y 40 años estuvo guiando al pueblo en el desierto. Moisés vivió 120 años. Josué, su sucesor, vivió 110 años. David vivió 70 años, por ejemplo. En nuestra época, yo lo chequé. ¿Cuál es el promedio de vida del mexicano el día de hoy? Bueno, el año pasado, en el 2019, el promedio de vida era 75 años. Pero checa esto, esto te va a sorprender. En 1930, el promedio de vida en México era 34 años. En 1970, 40 años después, El promedio de vida era 61 años. En el 2000, 74 años. Hoy, 75 años. Los hombres, las mujeres, chicas, les tengo una, no sé si es una buena noticia o no, pero las chicas viven por promedio 6 años más que los hombres. No sé por qué, pero los hombres morimos más jóvenes, ¿no? Ese es el promedio de vida. Siempre que pienso en la vida de una persona, ¿no?, me acuerdo de Jacob, este hombre que Dios le cambió el nombre a Israel y que gran parte de su vida, al final de sus años, vivió frustrado y ensimismado por la muerte de su hijo José. No sabía que José estaba vivo. Cuando José se revela a sus hermanos y trae a Jacob a Egipto, lo presenta frente a Faraón. Y este es un momento muy impresionante porque es Israel, Jacob, frente al hombre más poderoso de su época, Faraón. Y cuando Faraón lo ve, yo no sé cómo se veía Jacob, quizás encorvado, quizás muy viejito, pero siempre cuando veo, pienso en esa escena, está en Génesis 47, versos 7 al 9, me imagino a Faraón gritándole al oído a Jacob: oiga, señor, ¿cuántos son los días de los años de tu vida? ¿No? Y Jacob le responde así: los días de los años de mi peregrinación son 130 años, y añade esto, pocos y malos han sido. Sí, algunos podrían llegar a los 70 años, a los 80 años, pero así como Jacob, quizás terminemos diciendo, han sido pocos y malos. En el verso 10 del Salmo que estamos estudiando, dice, los más robustos 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo. Y es que todos estamos conscientes, quizás tenemos un abuelito cerca y lo vemos, o nosotros estamos haciéndonos cada vez más viejos y lo vemos, más bien, ya no vemos. Aquí me tienes con lentes tratando de leer mis notas. Avanzan los años y ya no ves, ya no te puedes levantar como antes, pasan más años y necesitas tomar pastillas. Pastillas para la presión, pastillas para el corazón, pastilla para los dolores, pastillas porque tomas muchas pastillas para el estómago, los dientes se caen, todo se cae. Y llega un momento en que dices, ya, ¿no? Porque nuestros días van avanzando y aún cuando lleguemos a los 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo. En esta sección hay un énfasis en lo que dije al principio. Moisés describe cómo el pueblo de Israel está siendo disciplinado. En esta sección nos llama la atención que habla del furor de Dios, de la furia de Dios, de la ira de Dios, de la indignación de Dios. No nos gusta pensar en esto, pero Dios es un juez. Y van avanzando nuestros años y van haciéndose cansados, pero no nos damos cuenta que un día estaremos frente a Él y que a Él no se le pasa nada. Hebreos 4:13 dice, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Esta primera sección del Salmo 90 nos está diciendo, Él es eterno, nosotros somos polvo. Para Él 100 años son como pocas horas, nuestras vidas son un pensamiento, un sueño del cual despertamos. Pero esta última sección nos hace ver claramente que la paga del pecado es muerte. Cuando alguien fallece y vamos al funeral, sin duda hay un momento demasiado sombrío, sobrio. De repente darnos cuenta que la persona que amamos ya no está, que lo que hay en ese féretro es solamente algo que en unas pocas horas se convertirá en polvo, que Él ya no está ahí. Cada obituario nos recuerda que la paga del pecado es muerte. Siempre que estamos en un momento así, me hace recordar a Jesús frente a la tumba de Lázaro y cómo Jesús lloró. Y pienso que Lázaro, Jesús lo amaba, y las personas que vieron a Jesús llorar frente a la tumba dijeron, mira cómo lo amaba. Pero Jesús sabía que en unos momentos lo iba a levantar de los muertos. ¿Por qué lloraba? Jesús vino para acabar con la muerte. Porque esa tumba, ese féretro, ese cuerpo inerte, muerto, sin vida, nos recuerda esto: la paga del pecado es muerte. Un día estaremos delante de Él. Y su ira, su indignación es justa. Porque Él es un Dios justo. A Él no se le pasa nada. Él lo ve todo. Pero te tengo una buena noticia. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Jesús vino para revertir la muerte. Si creemos en Jesús, tenemos vida eterna. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Ok, esta primera parte del verso 1 al 11 nos dejó así, sorprendidos. Él es eterno, nosotros somos polvo. 1000 años para Él son pocas horas. Nuestras vidas, por más que sean 80 años, son un pensamiento. Son como un sueño del que despertamos. Por eso Moisés pide esto. Versículo 12 dice así: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Es hasta este momento en que llega la petición. Enséñanos a contar nuestros días. A la luz de tu eternidad, Dios, y a la luz de que somos polvo y somos arrastrados como con una corriente de agua, como con un torrente de aguas, Señor, enséñame a contar nuestros días. Enséñame a contar mis días. Llama la atención que Moisés no dice: enséñanos a contar nuestros años. Él dice: enséñanos a contar nuestros días. Nosotros contamos por años. De niños, pareciera que los años y los meses son importantes. ¿Cuántos años tiene tu hijo? 2 años y 3 meses. Ya tiene 3 años y medio. De jóvenes llegamos a: ya tengo 18, por fin soy adulto. De adulto decimos: bueno, ya estoy llegando a los 40, pero me veo bien. De repente ya más mayorcitos, ya ni siquiera decimos cuántos años tenemos. Decimos: bueno, estoy en los 40, estoy en los 50. Ya no queremos decir nuestra edad. Pero aquí Moisés está diciendo: enséñanos no a contar nuestros años, enséñanos a contar nuestros días. Yo me puse a buscar, a investigar. Y yo hoy, el día de hoy, tengo 16.569 días vivo. 16.569 días. 45 años, 4 meses, 11 días. Enséñanos a contar nuestros días. Porque al final vivimos día a día. Si yo a los 45 años tengo alrededor de 16.000 días de vida, eso significa que quizás tenga otros 15.000 años de día, nada más. 15.000 años, 15.000 días de vida, nada más. ¿Cuántos años tienes? Si tienes 60 años, ¿cuántos días te quedan? Porque al final vivimos día a día, no año tras año, sino un día a la vez. Pero Moisés dijo: pero pasa y volamos. Dios quiere que contemos nuestros días. Esta debe de ser nuestra petición el día de hoy. Enséñame a contar mis días, Señor. Warren Grisby dice: una vida exitosa está compuesta por días exitosos que honran al Señor. Señor, que cada día pueda contarlo como un día más que te honre, que te glorifique. Enséñanos. Ahora, si Moisés le dice enséñanos, es porque solo Dios nos puede enseñar esto. Hay cosas que solo Dios nos puede enseñar. Pero hablando del día de hoy, en cuarentena, ¿qué has aprendido? ¿Qué es lo que Dios te está enseñando? La verdad es que me da tristeza ver que algunos que conozco no están aprendiendo nada, porque para ellos es trabajar, hacer dinero, chambear, aquí dándole. ¿Qué es lo que cuentan? Lo que cuentan es dinero. Lo que cuentan es negocio. Pero contar dinero y contar negocios no nos da sabiduría. ¿Qué deberían de estar contando? Sus días. ¿Qué día es el día de cuarentena el día de hoy? Dices: no, pues ya pasaron 40 días. Si son 50, tenemos que cambiarle a cuarentena, a cincuentena, o cuántas cuarentenas vamos a estar. Pero yo espero que en esta cuarentena no te lo pases sin aprender nada, porque se nos puede ir la cuarentena sin aprender nada. Pero ojo, aún más, se nos puede ir la vida sin aprender nada. En el año 1998, yo estaba de gira de promoción por Argentina, en Buenos Aires, lo recuerdo muy bien. Porque en ese tiempo, en el 98, no había teléfonos celulares, no había comunicación a otros países tan fácil como es ahora. Pero mi familia me trató de contactar, específicamente mi hermana Ale, Alejandra, me quería contactar y de la disquera, en algún punto al que llegamos a una radio, me dijeron, tu hermana llamó a la disquera, a las oficinas, y nos pidió que le llamaras inmediatamente cuanto pudieras. Yo tuve que esperar todo el día a terminar mi trabajo, y al llegar al hotel, ir a una caseta de teléfonos a un lado y pedir una llamada a Monterrey. Y cuando le hablé a mi hermana, le dije, ¿qué pasó? ¿Me estabas buscando? Me dijeron que me estás buscando, y me dijo, sí. Y me dijo solo estas palabras. Abuelito murió, el abuelo murió. En ese momento me hizo cuestionarme acerca de la eternidad. Algunos años atrás, como 10 años atrás, 11 años atrás, en el 86, 87, tendría yo como 12 años, murió mi abuelo, el papá de mi papá, don Fermín, en Marín, Nuevo León. Y recuerdo que fuimos a esa misa de cuerpo presente. Y hace unos meses atrás, mi hermana, la más pequeña, me dijo, yo me acuerdo que en esa misa tú te la pasaste llorando toda la misa. Era un momento tan fuerte para mí emocionalmente que yo, literalmente, en el momento en que pisé ese lugar, comencé a llorar, lloré todo el tiempo que estuve ahí dentro y cuando salí dejé de llorar. Y pareciera que desde esa edad, Dios estaba tocando mi puerta y diciéndome, hey, yo soy eterno, tú eres muy frágil y lo estás viendo. Y creo que en ese año del 98, 99, en Argentina, Dios volvió a tocar a mi puerta y me dijo, ¿qué? ¿Qué pasa si mueres hoy? ¿Qué pasa si el día de hoy no despiertas? Dios estaba preparándome. Unos meses antes, mi esposa, que en ese momento no era mi esposa, me había llevado a una iglesia y yo había comenzado a escuchar acerca de la palabra y acerca de Dios. Así que cuando llegó esa pregunta de la eternidad, yo tenía por ahí un poco cómo agarrarme. Meses después entregué mi vida a Cristo. ¿Sabes? La muerte nos enseña. Imagínate a Moisés durante esos 40 años enterrando cuerpo tras cuerpo tras cuerpo. Hombres que estaban junto a él, hombres que no conocía, los iban enterrando. La muerte nos hace cuestionarnos. Y por eso Moisés dice, enséñame, Señor. Enséñame. En la NTV este versículo dice, enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. Contar nuestros días nos hace traer sabiduría a nuestro corazón, no solamente a nuestra mente, a nuestro corazón. Contar dinero nos llena de ansiedad y de miedo. Y lo puedes perder todo en segundos con un virus. Empieza a pedir al Señor, enséñame a contar mis días para traer sabiduría a mi corazón. Ahora, en el final de este salmo, hay 5 peticiones más. Mira lo que dice. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. Prácticamente, Moisés le está diciendo, ten compasión. Y sí, sí hay compasión en Cristo. En Él encontramos misericordia. Después de cuestionarme acerca de la muerte, al morir mi abuelo, don Teófilo, me llegó el mensaje de la cruz, el amor de Dios, su misericordia. Pero no solamente tenemos que pedir al Señor que llegue ese momento en nuestra vida. sino el verso 14 dice: de mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Señor, sáciame de tu misericordia cada día. Una muy buena petición el día de hoy también. Señor, de madrugada, al venir y leer tu palabra y pasar un tiempo contigo, enséñame, sáciame de tu misericordia para cantarte todos los días. Tercera petición, versículo 15. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Señor, trae gozo. Y creo que sin duda, si Él tiene compasión y nos sacia cada día de su misericordia, traerá gozo a nuestro corazón. O sea, contar nuestros días es comenzar a vivirlos para Él, y vivirlos para Él va a traer gozo a nuestro corazón. Hay mucho dolor en este lugar, hay mucho dolor en este mundo, pero podemos encontrar gozo en el Señor. Gozo en medio del dolor, de las circunstancias en las que vivimos. Cuarta petición, verso 16. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. En la NTV dice: permite que tus siervos te veamos obrar otra vez, que nuestros hijos vean tu gloria. También es una bella petición hacerle el día de hoy. Porque quizás Dios ha hecho una obra en tu vida y tus hijos no vieron ese momento en que Dios hizo esa obra. Pero qué bello es pedirle: Señor, permíteme que mis hijos vean tu gloria, tu poder, que te podamos ver obrar otra vez en nuestras vidas. Y creo que Dios ha puesto el tiempo propicio para eso en estos días. Y por último, la última petición, verso 17. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, su presencia está en nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Pareciera que Moisés le está diciendo: Señor, que no sea en vano nada de lo que hacemos. Y quizás Moisés sentía así, caminando en ese desierto y viendo gente morir. La vida puede llenarnos de frustración, hacernos sentir que no sirve de nada todo lo que hacemos. Por eso tenemos que pedirle: Señor, la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros, que no sea en vano todo lo que estamos viviendo. Hace 2 días, antier, falleció Tabo, guitarrista y vocalista de una banda que se llamaba Resorte. ¿Por qué lo digo? Porque yo viajé en varias ocasiones con él de gira. Me subí varias veces al escenario con él. Y tengo un recuerdo de él. Él era muy impresionante verlo sobre el escenario. Tenía una fuerza muy impresionante. Y recuerdo que cada concierto que Resorte abría comenzaba con una misma frase: congregando a todos los indios de Latinoamérica y en pro de los derechos humanos. Y él gritaba: Resorte. Era impresionante verlos. Alguna vez quizás lo viste, no lo sé. Pero antier falleció y ya no está hoy. Y toda la fuerza que él con la que se subía al escenario y cantaba sus canciones no existen hoy. Y es mi oración que Dios traiga consuelo al corazón de sus más cercanos, de su familia, de sus compañeros, de aquellos con los que trabajaba y veía diariamente. Yo tengo muchos años de no verlo. Pero hoy ya no está. Entonces, lo que ha sucedido con él puede sucederte a ti hoy. Tu vida es frágil y es breve. Y a veces como jóvenes nos cuesta mucho trabajo entender esto. Nos cuesta mucho trabajo entender que nuestros días están contados. No vamos a vivir eternamente. Me da mucha tristeza el día de hoy, incluso escuchar a personas decir: bueno, si me muero, me muero y ya. Y sabes, yo de joven pensaba lo mismo. Dios tiene misericordia. Y Dios puede traer esa misericordia a tu vida el día de hoy. El Dios eterno es nuestro refugio. Si tú el día de hoy vienes a refugiarte en Él, lo conviertes en tu morada, en tu hogar. Si se convierte en tu Señor, si el día de hoy tú crees que Jesús venció a la muerte y venció al pecado para darte vida eterna, entonces se va a convertir en esa morada y tú te vas a convertir en un peregrino que va camino al hogar. camino a ver a su Salvador. Es el día de hoy, el que tú puedes tomar la decisión de creer en la obra de Cristo en la cruz y tengas la esperanza de la vida eterna. Dios puede transformar tu vida hoy, enseñarte a contar los días, saciarte de su misericordia cada mañana, alegrarte y gozarte y ver su obra en tu vida el día de hoy. Solo haz una pequeña oración pidiéndole: Señor, sálvame, Señor. Señor, perdona mis pecados y creo que tú, Jesús, eres el Hijo de Dios que murió por mis pecados para darme vida eterna. Y díselo: quiero que tú seas, Jesús, mi Señor. Y tendrás perdón de pecados y vida eterna. Y Él te enseñará a contar día tras día. Una vida exitosa es cada día vivirlo exitosamente, honrando al Señor con todo lo que hacemos. Vamos a orar. Señor, gracias por ser tan fiel, por tu amor por nosotros. Señor, este cuerpo no es sino un montón de polvo, arcilla solamente, donde nuestra alma reside. Señor, aquellos que hemos rendido nuestra vida a ti, Señor, nuestra alma espera ahora en ti y solo en ti. Señor, y en medio del tiempo que vivimos, podemos acudir a ti, Señor, y cantarte y alabarte, porque tú eres nuestro Dios. El día de hoy, Señor, te alabamos, te adoramos, y tomamos la decisión de vivir día a día honrándote y glorificándote. Señor, recibe nuestra alabanza para terminar esta reunión, Señor. Porque un día, Señor, dejaremos atrás este mundo, pero nuestra voz no se va a silenciar. Aún más fuerte, cantaremos delante de ti, trayéndote gloria y honra a ti, Señor. Gracias por la esperanza que nos has dado. Gracias por ser nuestro refugio, nuestro hogar, nuestra morada. Acompáñanos en este peregrinaje, Señor. Enséñanos, sácianos, alégranos. Confirma, Señor, la obra de nuestras manos. Que no sea en vano nuestra vida el día de mañana, Señor. Te damos la gloria y la honra a ti, en el nombre de Jesús. Amén.